Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos juntos. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Conversaba recién con un amigo periodista especializado en los temas meteorológicos y un poco en broma y un poco en serio, más en serio que en broma, decía, hay una cosa clara con este verano, que va a ser menos caluroso que el que viene. Miren ustedes, como para reflexionar, como para pensar, esta escalada del calor año a año con temperaturas que se acercan ya a los 40 grados. La sensación térmica debe haber andado pisando los 40 grados en más de alguna oportunidad. Se lo vamos a preguntar a Andrés Mondaca, que va a estar en un minuto y medio con nosotros. Pero antes, vamos por orden. Ricardo Cuevas, el departamento de prensa, las noticias de las 6. Adelante, Ricardo.
Informa el departamento de prensa de Agricultura.
Muy buenas tardes, Pedro, y comenzamos la revisión de las informaciones con la reacción del gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, tras el fallo de la Corte de Apelaciones en que se rechazó la solicitud de desafuero en su contra, todo esto en el marco de las investigaciones por el caso Procultura. De acuerdo con la Fiscalía, recordemos, la autoridad se apuntaba a un eventual fraude al fisco en convenios firmados entre la Fundación y el Gobierno Regional Metropolitano. Al respecto, el gobernador de la región metropolitana sostuvo que se sintió engañado por Procultura, insistiendo en su inocencia, acusando también a la Fiscalía de Antofagasta de montar un caso falso contra una autoridad inocente, y junto con esto sostuvo que seguirá defendiendo en todas las instancias que corresponden su inocencia, y como ustedes lo pueden ver, por mi cara estoy tranquilo, lo he estado siempre, hemos actuado con transparencia, con honestidad y lo más importante, con profesionalismo, fue lo que dijo la autoridad de la región metropolitana. De la política nos cambiamos a otras informaciones porque durante estas jornadas se presentó un balance anual de casos policiales, lo hizo el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, junto con otras autoridades, y durante el 2025 la tasa de robos violentos cayó un 9,8%, pasando de 600,1 a 541,5 casos por cada 100.000 habitantes. En total, se registraron 11.129 casos menos que el año pasado. El robo de violento de vehículos disminuyó en un 22,26% y también bajó el robo con violencia o intimidación un 12%. Los delitos asociados a armas y drogas fueron la excepción debido a la mayor fiscalización y eficacia policial. Seguimos con el rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura. Estamos armando el rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Estamos en contacto a las 6 de la tarde con 5 minutos con Andrés Moncada, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile. De vuelta de vacaciones, Andrés, buenas tardes, gusto saludarlo.
Hola Pedro, bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien,
buenas tardes. Aquí
trabajando, soportando este verano largo y caluroso en Santiago.
Sí, de todas maneras con temperatura bastante por sobre lo normal y el día de hoy no ha sido la excepción. Sobre todo la región de Valparaíso el día de hoy tuvo elevadas temperaturas. En Yayay, por ejemplo, llegamos a 37.2 grados hoy día, 36.9 en Limache, 32 grados en Quilpué, así es que una jornada bien calurosa en la región de Valparaíso, también en la región de Coquimbo, incluso acá también en la región metropolitana, donde llegamos a 32.4 de temperatura máxima en el centro de Santiago.
32.4 en Santiago.
Sí.
¿Qué distancia, qué diferencia se establece entre la temperatura que ustedes registran para entregarnos los informes meteorológicos y la sensación térmica que se usa como método de medición o como punto de medición en otros países?
Sí, bueno, hay que considerar que la temperatura que nosotros pronosticamos, que medimos, es a la sombra, primero que todo. Y está rodeada, la estación meteorológica está rodeada de césped. Por lo tanto, todas las personas que, por ejemplo, caminan en la calle, que andan, por ejemplo, en la Plaza de Armas, en plena Alameda, donde no hay sombra, donde todo es cemento, la temperatura es mucho más elevada de la que se registran en las estaciones meteorológicas. Pueden marcar incluso entre 5 a 10 grados más la temperatura en pleno centro de Santiago, por ejemplo.
O sea, llegar a los 40 grados caminando por en una calle pavimentada, sin árboles, como usted decía, sin jardines, sin pasto, estamos con 40 grados tranquilamente en este verano y reiteradamente.
De todas maneras que sí, porque si a la sombra y en césped llegamos a 32.4 el día de hoy, probablemente rondamos los 38, 39 grados en plena Alameda, en la Plaza de Armas, en lugares donde hay mucho cemento.
Oiga, le quiero hacer una pregunta, Andrés, sí. A propósito del accidente que se verificó en el Parque Italia, una plaza tradicional, antiquísima, en el corazón de la bella ciudad de Valparaíso. Un árbol de gran tamaño cayó, a lo mejor era de esos árboles centenarios, porque este es un parque muy, muy antiguo. Cayó un árbol, provocó la muerte de un hombre de 27 años, otro quedó herido, pero aquí está lo interesante. La crónica dice: el árbol cayó producto de fuertes ráfagas de viento.
Sí, bueno, el día de ayer la verdad es que no hubo viento tan intenso, por ejemplo, en la región de Valparaíso. Por lo menos las estaciones meteorológicas no registraron más de 40 kilómetros por hora, que es un viento relativamente normal para el litoral de la quinta región, que está acostumbrado al viento, sobre todo en las tardes. Yo no sé en qué estado habrá estado este árbol, si habrá estado podrido por dentro. Pasa mucho también acá en Santiago, cuando hay un poco de brisa, un poquito de viento, también los árboles que no están bien podados, las ramas secas, se caen con mucha facilidad. Así es que habría que ver ahí el estado en el que estaba el árbol, porque de eso depende mucho si se cae o no se cae.
Sí, pues hay que tener ráfagas. Se ha hablado de ráfagas de 40 a 60 kilómetros por hora entre Coquimbo y Valparaíso, que aparecen como las regiones más ventosas en estos comentarios que estamos haciendo acerca de lo ocurrido en los últimos días.
Sí, pero es un viento que debería estar acostumbrada a la vegetación de la región de Valparaíso. O sea, el viento en la costa es relativamente normal durante las tardes, sobre todo en el verano. Así es que tampoco estamos hablando de un viento, de un temporal, por ejemplo.
Oiga, los pronósticos siempre son relativos, no lo queremos incendiar. Los pronósticos, los análisis, los estudios, ¿hasta cuándo dura este verano?
Este verano, mira, tenemos un pronóstico trimestral que abarca hasta el mes de abril. ¿Ya? Indica que las temperaturas van a estar por sobre lo normal. Así es que lo normal en este trimestre es que registremos entre 28 y 29 grados en el centro de Santiago. Así es que va a ser bastante probable que tengamos varios días consecutivos todavía con temperaturas por sobre los 30 grados. Esta última parte de verano e incluso el comienzo del otoño. Así es que se vienen todavía días cálidos, todavía podríamos tener eventos extremos de altas temperaturas o olas de calor.
¿Y lluvias? ¿Es verdad que habrá en algunos lugares abundantemente, sobre todo en el sur de Chile?
En el sur de Chile sí se están esperando precipitaciones por sobre lo normal, especialmente desde la región del Biobío hacia el sur. Ahí deberíamos tener una frecuencia de sistema frontal un poco más alta de lo habitual, pero desde la región del Maule y hasta la región de Atacama, en general no deberíamos tener eventos de precipitaciones en lo que resta de verano y comienzo de otoño. Y otra área donde sí vamos a recibir hartas precipitaciones en lo que termina de este verano es el altiplano, San Pedro de Atacama. De hecho, el día de hoy nuevamente están pronosticados lluvia y tormenta eléctrica en toda la cordillera del norte grande del país.
Aunque Iván Torres se enoja, es el invierno boliviano el que genera esta situación, ¿no es cierto?
Exactamente, el conocido invierno boliviano, invierno altiplánico, el que está bastante activo y que va a continuar bien intenso este resto de verano y también en el otoño. Así es que, de hecho, tenemos una alerta meteorológica en este momento porque San Pedro de Atacama, tanto el día de hoy como el día de mañana, podría recibir precipitaciones intensas en corto periodo de tiempo, caída de granizos, tormenta eléctrica, y eso obviamente genera activación de quebradas, crecidas de río, producto de que siempre cuando llueve en el norte la isoterma cero es muy alta y por lo tanto cae agua en las laderas de los cerros.
Plena temporada turística para San Pedro de Atacama, un lugar visitado por centenares y miles de extranjeros cada año. Es uno de los lugares top en nuestro país. San Pedro de Atacama es uno de los lugares más visitados por los extranjeros, Andrés.
Sí, es un lugar muy bonito, muy visitado, y justamente durante estos días hay que tomar los resguardos necesarios porque están pronosticadas precipitaciones. Estas precipitaciones siempre se dan generalmente entre las 5 y las 7 de la tarde en San Pedro de Atacama. Probablemente en este momento ya estén cayendo chubascos en algunos sectores de la provincia del Loa, así es que esa condición se va a mantener por lo menos el día de mañana y probablemente también se extienda hacia el fin de semana de esta semana.
Muchas gracias. Buenas tardes, Andrés.
Chao, Pedro, que estés bien.
Andrés Moncada, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, panorama completo, ya han visto ustedes. A mí me parece que en esa caída del árbol en el Parque Italia, creo que hay un tema de antigüedad, es como van a decir ustedes, un tema de antigüedad de este árbol presente en ese parque bellísimo, muy, muy lindo. Bueno, vale la pena conocer Valparaíso. Por ejemplo, les quiero recomendar algo que es relativamente nuevo, que no lleva mucho tiempo, que es el Museo del Migrante, que muestra cómo llegaron tantas gentes de tantos lugares del mundo hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, es decir, hace más de un siglo, hace más de 100 años, llegaron tantos migrantes, un tema que ahora está de moda en otro contexto, con otros resultados. En aquellos tiempos llegaron de Europa, de Asia, llegó mucha, mucha gente en busca de poder aprovechar todo lo que significaba la industria del salitre en nuestro país. Vamos a ir con nuestros auspiciadores, ¿les parece? Pero yo antes tengo algo que contarles, porque Mazda Dumai es concesionario integral Mazda. Ventas, servicios, repuestos. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Más información en dumai.cl. Yo me preparo, aprovecho esta pausa para tomarme un café Hausmann. Máxima expresión de la pasión que tienen los italianos por el café espresso. Hausbrand está en Chile. Para Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen entre todos. Hoy utilizamos inteligencia artificial, robótica y equipos autónomos para producir cobre. Por eso la minería tiene el color de la innovación. Demas LED, si tú quieres iluminar first class, top, top, tu hogar, tu oficina, un gimnasio, un negocio, un lugar de reuniones, tienes que usar en primer lugar iluminación LED. En segundo lugar, tienes que ir a Demas LED. En tercer lugar, tienes que visitar demasled.cl. En la internet tienes la mejor información. Y por último, tienes que ir a Avenida Mata 227, donde está el showroom de Demas LED. ¿Estamos? Avanza el reloj, son las 6:15 de la tarde. Escucho a Elvis, ¿o no? El maestro. Va a salir en estos días, si es que no se estrenó, se estrena muy pronto una película sobre la vida del mítico cantante del rock and roll norteamericano que difundió esta música por todo el mundo. Seguimos después de esta pausa.
El poder de las nuevas tecnologías. Más de 10 billones de microchips están conectados hoy en el mundo y generan constantes innovaciones. Pero ninguna reemplaza el valor de las personas.
En Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos entre todos. Usamos inteligencia artificial, robótica y equipos autónomos para producir cobre. Por eso, la minería tiene el color de la innovación. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Este marzo, para ellos es volver a clases, pero para ti es verlos crecer un poco más. Por eso, en esta vuelta a clases, pagar con tus tarjetas del Chile te conviene. Aprovecha hasta un 35% de descuento en grandes marcas de vestuario, deporte y educación, para que no te falte nada en la lista. ¿Qué esperas para partir este año con todo? Si aún no eres cliente, abre tu cuenta hoy en BancoChile.cl y disfruta todos los beneficios de ser del Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Beneficio válido hasta el 1 de marzo. Más información en BancoChile.cl.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red Derco Center. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Esperamos que la próxima semana y a partir de este viernes con la gala vamos a tener un bloque especial dedicado al Festival de Viña aquí en el Rompecabezas, con enviadas especiales a Viña, en fin, con todo lo que es el backstage, todo lo que nos va dejando esta fiesta del verano chileno. Vamos a conversar con una periodista, lo digo para que quede bien claro, joven, buena musa, pero con mucha experiencia en los festivales de Viña. Mariela Sotomayor, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Pedrito, querido. Tanto tiempo que no había sabido de usted, me he acordado mucho. ¿Cómo está? ¿Cómo está toda la gente de agricultura? Les mando un besito a todos.
Todos bien. Pues aquí con ganas de escucharte para que nos cuentes tus impresiones respecto a temas que ya están circulando, en el sentido de que se abre la temporada de escandalillos y rebota en el festival o rebota en Chilevisión, como tú quieras, pero en el Festival de la Comedia en este momento están complicados con Dino Gordillo, después del piquito en la entrega de premios de uno de estos festivales de verano.
¿Qué es ahí lo que pasa, Pedrito?
A ver, con eso quiero partir contigo.
Yo he estado pensando, y de repente le doy una vuelta, porque uno escucha tantas cosas, ve las noticias, ves tantas cosas, qué sé yo. Yo me pregunto, ¿en qué minuto a un artista que lleva tantos años subiéndose al escenario se le ocurre? Estoy hablándolo, diciéndolo con mucho respeto, y con cariño también, porque Dino Gordillo, un humorista que nos ha llenado de orgullo, un hombre sencillo, trabajador. ¿Pero en qué momento se le habrá ocurrido eso? Sí, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó por su cabeza?
Dicen que le había ido, pero extraordinariamente bien. Era la figura de la noche, me contaba algún ejecutivo de Chilevisión, Mariela.
Imagínate. Fíjate que yo creo que a lo mejor de repente, quizás puede haber sido los nervios. A lo mejor la adrenalina, de que de repente tú estás ahí en un escenario. Bueno, todos sabemos que Dino Gordillo también ha vivido últimamente tiempos difíciles. Sí. Hace poco tiempo falleció su hijo. ¿Te acuerdas que él se subió al escenario a hacer su show igual y dijo que se lo dedicaba a él? Entonces, creo que un hombre que
después tuvo la pelea
seguramente
con Mega,
lo ha pasado muy mal en el último tiempo. Tuvo, entonces, a lo mejor dijo, chuta, claro, estoy aquí feliz, qué sé yo, y se, no sé, se hiperventiló.
pero metió las patas. Son cosas que hoy tienes que tener mucho cuidado. Un chiste,
no, ya,
a propósito del humor, Mariela, el chiste que va a contar o la talla que quería echar, tenéis que pensarla y darle la vuelta mil veces, porque puedes caer en un error no forzado.
No, y a veces empañando una carrera, claro, increíble, o una presentación increíble, como fue el caso de Dino Gordillo.
Y te confundiste con otro que está teniendo muchos problemas, Américo, a propósito. Pero...
Pero yo encuentro que él, hay que dejarlos que ellos reposen en este momento y después ellos mismos cuenten su historia.
Hay tanta especulación, ¿eh?
Pero en el caso de Dino Gordillo a mí me impresiona.
Volvamos,
¿sabes por qué?
Volvamos.
Porque lo encuentro que él es un hombre que siempre se ha mostrado muy, muy de familia. Y ahora imagínate un montón de gente apuntándolo con el dedo y diciéndole que en el fondo lo que él hizo es una especie de abuso.
Un acoso, por lo menos, ¿no? Porque, y fíjate que es curioso, porque esto del piquito, en término argentino, para identificar un beso cortito donde...
Un beso cortito,
que
claro.
Tocan los labios los dos... Yo te digo una cosa, que hasta en el fútbol ha habido piquitos.
Este hombre,
uno
claro.
Famoso entre Canilla y Maradona, pero no sé hace cuántos años, y a nadie le llamaba la atención ni se armaban los escándalos, pero hoy es requete contra delicado cualquier cosa de esta naturaleza.
Es que sabes que yo creo, Pedrito, que esto depende de algo que es muy básico y muy sencillo, que tiene que ver con el consentimiento. Nosotros vemos que todos los años en el Festival de Viña los animadores que estén arriba del escenario se dan un piquito, incluso algunas animadoras, la Karen Escazada, por ejemplo, y lo ven como algo que es parte del espectáculo, sí. La gente lo ve como ponerlos a prueba, pero en este caso, el problema es que la niña sube a entregar un premio.
Claro.
O sea, en ningún momento ella trata de darle un beso a él, porque si hubiese sido una persona mayor de edad, además, y que le dice, a ver, le estira la boca y le dice, tengo un piquito, no hay problema, pero el punto es que se trata de algo sorpresivo, no consentido y con una menor de edad.
Ay, ay, ay. Oye, y hay preocupación en Chilevisión porque ellos tienen muchas apuestas hechas en Gordillo para el show, para el Festival de los Comediantes. Era como el número dos del equipo, empleando un término futbolero. El uno, Bombo Fica, el dos, Dino Gordillo. O sea, se le cae el dos, siente, yo creo el equipo organizador, encabezado por Julio César, siente un golpe duro para antes de entrar a la cancha.
Yo creo que es duro y yo creo que lamentablemente hoy día Chilevisión, lamentablemente para Dino Gordillo, yo creo que Chilevisión tiene que marcar ahí presencia, digamos, dando el ejemplo en términos de considerar lo que pasó. A lo mejor Dino también debiese salir a dar algún tipo de explicación, conversar, qué sé yo, con la familia de la niña, no sé, pero yo creo que algo tiene que hacer.
¿Sabes?
Porque además un excelente comediante que tiene que saber. Lo que pasa es que yo hoy día me pasa que veo que hay artistas y hay personajes que son de talla grande y tienen que saber manejarse comunicacionalmente.
Oye,
y eso no pasa siempre.
Perdona, me desconcentré un poco lo que tú estás diciendo porque me estaban informando por interno que hoy,
no, te decía.
Que hoy habló la hija de Dino Gordillo diciendo que el papá no hará ninguna declaración al respecto, que todo queda en manos de Chilevisión.
Qué tontera. Usted sabe que yo tengo una agencia de comunicaciones, pues a mí la gente me llama en momentos de crisis. Me llaman empresas, me llaman personajes, y fíjese que creo que uno de los problemas más grandes que tiene hoy día muchos personajes, profesionales incluso, es que no saben manejarse en un momento de crisis. Porque creo que es un tema tan sensible que yo, que trabajé tantos años en farándula, le puedo decir que yo creo que lo mejor que uno puede hacer es sí, guardar silencio y pensar, reflexionar, pero después salir a hablar con toda la verdad. Y si hay que pedir disculpa, hay que pedir disculpa, y si hay que ir a recibir una sanción, hay que recibirla, pero hay que ponerle la cara a la embarrada que uno se manda, po.
Tú dijiste que pensabas que Chilevisión debería dar el ejemplo, en el sentido que tendría que bajar a Dino Gordillo de la plantilla.
Yo creo que Chilevisión, yo creo que ellos no tienen, yo creo que es injusto, a ver, te voy a decir la verdad,
sí,
yo
dale.
Creo que es injusto que Dino Gordillo le pase la responsabilidad a Chilevisión. Lo encuentro súper injusto, porque creo que de ninguna manera me imagino que el canal haya previsto una situación así. O sea, ahí es cuando me parece que una persona tiene que hacerse responsable por sus actos, sobre todo cuando es un personaje público que tiene un séquito de gente que lo sigue, que lo quiere, y porque tenemos que entender los personajes públicos que nosotros también somos el ejemplo de alguna conducta, no somos un ejemplo a seguir, pero somos el ejemplo de conductas que se masifican a través de los medios de comunicación y que a veces crean conductas también en las personas. Tienen la posibilidad de irrumpir y que la gente en su casa diga, pero si este famoso hizo esto, yo también puedo.
Es que tú, claro, tú hablas de los famosos que están arriesgados por la exposición que se puede generar, pero este es un tema que es recurrente en muchas empresas, en muchos gerentes, ejecutivos que de pronto quieren darse un gustito malamente y sorprenden a alguien, a una funcionaria en este caso, con un beso furtivo. No se usa ya.
Yo creo que si en algún minuto se usó fue porque las mujeres lo permitimos. Y yo creo que cualquier mujer en realidad tiene la libertad de decidir hasta dónde están los límites marcados. Pero en el caso de acá yo creo que el problema puntual es que se trata de una menor de edad que sube evidentemente a entregar un premio. Ahora te digo, yo creo que Dino, y lo pienso así, que quizás pudo haber sido presa del momento de la adrenalina.
Puede ser.
Se puso nervioso, no se dio cuenta.
Perdona Mariela, pero uno en un momento de euforia... la rompí, debe haber pensado él, qué noche fantástica, como que está arriba la pelota y no se da cuenta que ahí es algo que él lo hizo a lo mejor por esta euforia del espectáculo que había concluido de una manera sensacional y ahí metió las patas nomás.
Yo creo que eso fue, pero fíjate que yo creo que todos nos podemos equivocar, incluso cometer errores muy grandes y todo lo demás. Pero el problema está en que cuando uno se equivoca, yo creo que uno tiene que reflexionar y hacer un mea culpa y después ser responsable, ser adulto.
Oye,
imagínate un hombre de él, la hija hablando por él.
Sí, qué golpe para la familia, porque siempre es feo estar expuesto.
Una pena y yo creo que también un problema tremendo para él porque es un tremendo artista. Ojalá que él tome la decisión de hablar, yo creo, y de pedir disculpas. Si hay que pedir disculpas, hay que pedir disculpas.
Se acabó la cuestión.
Es que el ego, pues, Pedrito, el ego de los artistas es grande, pues.
Bueno, todos tenemos un poquito de ego en esta vida.
Oye, el mío yo ya lo tengo exiliado de mi vida.
Lo tiene guardado en el baúl de los recuerdos.
Cosa que me ha pasado a mí.
Bueno. Ay, 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 María.
Hoy se nos viene la gala, Pedrito, también sí. Esta semana.
Oye, muy cargada la moda. ¿Tú has sabido algún vestido que esté llamado, alguna diva con algún vestido que estén llamados a provocar el gran golpe?
Hay harta expectación porque este año van a ser menos famosos.
Sí.
Entonces, el ojo yo creo que va a ser mucho más crítico. Va a estar Marcelo Marroquino presentando a los famosos en la alfombra del festival junto con la Tonka, Tomis, que además es una... Y además, el año pasado provocó un tremendo...
Se produjo un problema en la llamada... Mariela, se nos fue el contacto.
Ahí sí. Me estaba sonando la alarma. No, le decía que el año pasado, la verdad es que la llegada de Tonka Tomisic a la gala del Festival de Viña fue caótica. De hecho, muchos famosos recuerdan la gala del año pasado como una gala desastrosa, pero puntualmente por la llegada de Tonka, en la que muchos se sintieron pasados a llegar. Entonces, este año ella es la dueña de casa.
Y además que va a animar el programa, la previa del festival, todas las tardes con Antonio Neme.
Claro, pues va a animar la previa, no es que la Fran está en televisión ahora.
O sea, llega de vuelta con todo Tonka a la televisión a través de este festival. Creo que ese es el gran punto de este momento, el gran titular de estos días, antes junto con lo de Dino.
Así es, y además fíjese, quién sabe si a lo mejor está en la antesala y el otro año capaz que la veamos arriba de la Quinta Vergara.
Pues, y no, tu apuesta no está mal. No, a mí yo tengo solo una apuesta, Mariela. También. Te puedo hacer un comentario, pero que más tiene que ver con una cuestión de gusto personal. Yo sí. lo único que a mí me gustaría proponerle a los ejecutivos que detenten los derechos del canal, que sea José Antonio Nem el animador. Yo eso me gustaría verlo. Yo creo que sería
increíble.
Sería la locura total, sería frenético, sería algo distinto, sería
algo como muy real, yo siento.
Sí, bueno.
Le sacaría un poco el empaquetamiento, porque usted sabe que el Festival de Viña cada vez menos, pero siempre tiene como esa cosa medio empaquetada.
Bueno.
Y el José, yo creo que sabría romper esos momentos de repente de incómodo y hacer crítica como entretenía. Yo me lo imagino incluso conversando con el público.
No, sí, sería una locura. A ver si de pronto nos podemos encontrar de nuevo en estos días de festival para que... ¿Va a ir a Viña o lo vas a seguir por la tele?
Voy a estar, Pedrito, este viernes, usted me tiene que ver, voy sí, a pasar por la alfombra roja del Festival de Viña.
Ah, claro.
Sí. Voy con un diseño de Rubén Campos, para el ¿ya? cual he hecho mucha dieta, así que voy con todas las pilas puestas y creo que voy a hacer un buen paseo por la alfombra.
¿Con quién vas a pasar o vas a pasear en la alfombra?
Sola, yo soy sola.
Sola fané y descangallada, como dice el tango.
Oye, voy a estar en el baile ahora de televisión, pues.
O sea, pitutos no faltan, ¿ah?
No falta, gracias a Dios. Usted sabe que con tres niños hay que trabajar y conjugar el verbo trabajar nomás.
Bueno, ojalá que nos veamos para hablar durante esta semana que viene.
Feliz, Pedrito. Ya. ¿Usted va a estar allá en Villa este fin de semana?
Sí, es muy probable que vaya este fin de semana a Viña. Es sábado, me quiero
ir. Yo voy a estar allá, así que por ahí nos vamos a estar comunicando. Y por supuesto que usted sabe que todo lo que quiera conversar, yo estoy aquí feliz de juntarme a conversar.
Gracias, pues. Ha sido un agrado. Un beso para ti.
Un beso grande, Pedrito, y un beso a toda la gente de Radio Agricultura. Un abrazo grande.
Chao, chao. Mariela Sotomayor.
Besito, Pedrito. Chao.
Entretenida, divertida. Va a estar en la pasarela, en la alfombra roja del festival. Hicimos una linda conversación, creo que intensa, con los temas de actualidad, con los personajes que están sonando en la previa del festival. Una cortinita musical para preparar la entrevista que viene, Flaco querido. Salimos del festival para irnos muy cerca, con un acontecimiento que no ha pasado inadvertido. Lo que está ocurriendo con una pequeña localidad chilena, un lugar tan provinciano, tan bonito, enclavado en el corazón del Valle de la Aconcagua. La gente lo ubica por el tomate, el limache. Limache que ha alcanzado connotación no solo por los tomates, sino que por el tomate mecánico. Así le llaman al equipo de fútbol de Limache. El tomate mecánico, parodiando, haciendo un juego con la naranja mecánica famosa de Johan Cruyff en el Mundial del 74 en Alemania. Y estamos con... Nelson Flores, escritor, autor de libros biográficos como El extraño del pelo largo, el superhéroe de Atenas, El hacedor de campeones, todos temas dedicados al tenis. Ahora Nelson Flores ingresa al ámbito un poco futbolero con este fenómeno, con esta locura que desata Limache. Gusto saludarte, Nelson.
Igualmente, Pedro, el gusto es mío.
¿Cómo te metiste en este...? Tú no eres limachino, yo creo, ¿no?
No, no. Bueno, soy relativamente de Concón.
¿Ya?
Que está cerca, pero... en realidad me impresioné como cualquier telespectador que vio la final de Rangers cuando ascendieron.
Cuando
ascendió Limache. Y justo me contactaron por esos días un dirigente que tenían ganas de escribir la historia y empecé a viajar a Limache y me enrollé con la historia. Qué bueno. Y empezaron a pasar cosas porque el equipo le empezó a ir bastante bien y pudo hacer una novela que a mí me ha dejado muy conforme, porque es el punto de vista del cuerpo técnico sobre el ascenso de Limache a Primera.
El libro termina antes de esta segunda etapa, de este boom tremendo que está viviendo este año, por ejemplo, con el primer lugar, con el triunfo sobre Colo-Colo. Es decir, sigue haciendo historia. Todo esto le va a dar mucha fuerza a la venta de tu libro, por Nelson.
Sí, efectivamente. De hecho, hice una primera preedición y se vendió rapidísimo. Y a pesar de que el lanzamiento va a ser recién el próximo martes, ¿ya?, probablemente en un local icónico de Limache, que es la cervecería de Limache, que es patrimonio nacional de la CCU.
Mira que...
Entonces va a ir todo el cuerpo técnico y va a hablar Víctor Rivera y va a hablar el... y también el autor, que soy yo.
Qué buena, te felicito por todo esto. ¿Por qué ha ocurrido esto en Limache? ¿A dónde está la clave? ¿A dónde está el punto para vivir este fenómeno inesperado? Porque es como de un cuento, de una película, no, esas películas norteamericanas dedicadas a la historia, sí, de un equipo de básquetbol, esa historia de las competencias colegiales, que de pronto llegan a las finales nacionales un equipo de una localidad chiquitita. Aquí ha pasado un poco eso con este increíble Limache.
Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que se unen varias cosas. Primero que nada, se junta la como dicen los limachinos, esa bendición que fue que apareciera la familia Villegas, ¿ya?, en el manejo del club. Y por ende, por razones familiares, está ligado Víctor Rivero, es casado con la hija del... Era yerno de don César Villegas, que se fue hace poco. Y él yo creo que él fue fundamental, porque se apasionó, siendo él amado, un tipo que ama a San Luis de Quillota, se enamoró y se apasionó con San Luis, con Limache. Y particularmente yo creo por la labor que hizo Víctor Rivero, que creo que es el padre creador, el intelectual del tomate mecánico, y es un tipo notable para ser un técnico nacional, y yo creo que va a dar que hablar Víctor, se las trae.
Qué bueno que aparezca gente joven y del medio chileno, cuando vivimos esta dependencia de los técnicos argentinos. De pronto, hasta hace un poco tiempo ocurría, y todavía sigue ocurriendo, que por comerse un asado con Bielsa se declaraban bielsistas y los contratábamos en los equipos chilenos, ¿no es verdad, Nelson? ¿No?
Sí, sí.
Oye, en este fenómeno, sí, perdona, tú hablas de don César Villegas, el patriarca de esta familia, que hizo mucho en San Luis y que después dio el gran golpe con Limache, y el hijo. Villegas hijo, que dicen que se puede postular para presidente de la NFP. Ahí ya sería materia para otro libro, la segunda parte del fenómeno limachino, con un hijo ilustre saltando a la cabecera del fútbol nuestro.
Bueno, César Villegas Urrutia, que fue una persona muy humilde, que partió cero y convirtió en un imperio en mega transporte, se fue hace un par de semanas, se fue de este mundo, pero quedó su hijo, que se llama César Villegas Mena, que es el presidente actual de Limache, y yo creo que él, como explica alguien con tres votos, porque tiene dos Limache y uno de San Luis, ya tiene alguna base para, en caso de una elección de la FNP, postular. Y yo creo que él tiene ganas de postular, porque se encuentra con la capacidad económica para hacerlo, se encuentra que tiene que Limache, si bien es cierto, no va a salvar el fútbol chileno, pero realmente es un buen ejemplo de cómo se administran las cosas en un club chico.
Va a estar entretenido todo esto con esta oportunidad que está teniendo Limache de ser protagonista, de construir historias como la que tú has hecho en torno... Tú dijiste una novela, ¿es una crónica novelada lo que haces con este libro, querido Nelson?
Sí, yo en general creo que la tendencia literaria de Moes es hacer novela basada en hechos reales.
Claro.
O sea, de hecho, sobre el río yo novelé, En este caso también pude novelar porque como existe el vínculo familiar y también el equipo tiene por milagro un ídolo de la zona, estoy hablando de Daniel Popín Castro, sí, que es un ídolo local, de Campiche, de ahí de Puchancabí. O sea, en realidad tiene mucho de novela. La barra también es, la barra de Limache es muy amistosa. De hecho, todos los equipos de fútbol chileno pueden jugar en los estadios de donde juega Limache. Creo que es un ejemplo renovador para el fútbol chileno.
Buena historia la tuya, Nelson, te felicito. Ojalá que tengas mucho éxito. Un agrado conversar contigo y saludarte a la distancia, pues. Te acompañamos en este trabajo y en el que venga.
Muchas gracias, Pedro, y te saludo desde tu mar, querido. Aquí estoy frente al mar de Concón.
Oh,
uno de tus favoritos.
Una joya. El sábado en la mañana pretendo estar por allá. Tempranito, tomando.
Está lindo el tiempo, así que.
Tomando desayuno por allá.
Exacto.
Ok, un abrazo grande. Éxito.
Igualmente, Pedro. Gracias.
Esta es un poco la historia de Limache para que la conozcamos un poco más a través de este trabajo periodístico, novelesco de Nelson Flores. Don Pancho Sagredo también ha escrito, periodista de Fuste, nuestro comentarista, con quien conversamos de los temas del fútbol y de todos los deportes. Ya viene, después del corte, aprovechemos a hacer el corte y después vamos con Pancho, claro que sí.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. La iluminación eficiente marca la diferencia. En Demas LED son especialistas en soluciones LED que combinan ahorro energético, calidad y alto rendimiento. Atienden proyectos habitacionales, comerciales e industriales con asesoría experta en cada etapa. Visita su showroom en Avenida Mata 227 o compra online en demasled.cl. Tecnología confiable, conocimiento técnico y productos de alto estándar. Demas LED, líderes en iluminación LED.
Esta vuelta a clases se siente diferente con los beneficios del banco que siempre te prefiere a ti. Porque te puedes organizar con las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y disfruta todos sus beneficios. BCI, seamos diferentes. CAES del 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tu verano parte con tres cosas: quitasol de la temporada pasada, agua congelada en botella y el código Mosqueteros a jugar en Latam Win. Activa tu código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos donde sea que estés.
¡Suerte hay!
Solo falta usarla. Latam Win. Sabes, juegas, ganas.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
El reloj corre, son las 6 de la tarde con 44 minutos. No nos perdemos ni un segundo con Pancho. Me dijeron que estaba por Zoom. Quiero verlo a Pancho ahí en esta conexión. Ahí estás, Pancho, qué bien. Cuéntame, ¿con qué partimos? Fútbol, tenis,
sí, hola, Pedro.
Harto tema.
Ahí te
fútbol
veo.
Internacional, nacional, de todo un poco.
Fútbol Inter, estoy acá en mi escritorio y detrás del compu tengo a mi pantalla viendo lo que está ocurriendo en esta jornada de Champions League, con duelos que en el papel asumaban menos atractivos que los de ayer, que están marcados por la polémica de Vinicius Junior, las acusaciones de racismo para este argentino sub-20 de Pestrani del Benfica. Pero hoy día, a primera hora, el Newcastle de Inglaterra. Recordemos que los ingleses metieron 5 equipos entre los 8 primeros.
Exacto.
Y los que están jugando ahora en esta fase de playoff también están mostrando poderío, porque el Newcastle fue y le hizo 6 al Karabakh, 6-1 contundente para el cuadro de las Urracas, que en este partido que se jugó en Bakú, en Azerbaiyán. El Bodø Glimt está dando una sorpresa en Noruega, hay que aguantar allá el frío de Noruega, y le está ganando 3-1 al Inter de Milán. Buen triunfo hasta el momento del cuadro.
Qué desastre lo italiano, ¿eh?
Muy mal hasta el momento. Ayer perdió feo la Juventus. Sí. El Brujas cae de local 3-2 ante el Atlético de Madrid. Lo ganaba tranquilo el equipo del Cholo 2-0 en el primer tiempo. Se lo empataron, pero recién anotó el 3-2. Y a esta hora, sólido el Bayer Leverkusen, que gana en el Puerto del Pireos al Olympiacos ahí en Atenas. Hizo 2 goles en 3 minutos. 2 goles de Schirk, el checo, le dan la victoria al Bayer Leverkusen. Así entonces, cerrando en estos últimos minutos los duelos de estas idas de los playoffs de la Champions.
Oye, tú a la pasada mencionaste el incidente del Benfica y el Real Madrid, Vinicius y el chico argentino, claro. Bueno, el club dice que va a defender a muerte, que hay imágenes que liberan de cualquier responsabilidad o culpa, mientras que del otro lado, desde el Bernabéu, viene una respuesta diciendo que esperan los castigos más drásticos para el jugador argentino. Esto se viene transformando en algo normal, esto de que antes, esto también ocurría antes con mucha frecuencia, se decían cosas pero terribles en la cancha, ahora cualquier cosa se transforma en un lío de carácter sociopolítico, cultural, deportivo y de tribunal de penalidades de la localidad.
Lo que pasa, Pedro, que en Europa y para la FIFA, pero especialmente para la UEFA, el tema del racismo no tiene dobles lecturas, hay tolerancia cero. Es tanto que si uno ve, por ejemplo, las camisetas de los equipos en la competencia de Champions, tienen un parche en su manga, en una de sus mangas, que dice no racismo. O sea, está permanentemente presente. Muchas veces los clubes, los equipos, para la foto oficial en la cancha, salen con este cartel no racismo. Entonces es un tema que se comprobara esta acusación, le cae con todo. Las declaraciones ayer de Mbappé, Pedro, no sé si las escuchaste, las viste, en un español perfecto Mbappé, y hablando que en los valores de la Champions el racismo no cabe, y que un tipo, si es verdad lo que él dijo, y que él dice, yo lo escuché 5 veces, le dijo negro, o perdón, mono, si se comprueba, según Mbappé, un jugador así no puede jugar la Champions, por lo que significa la Champions, por los valores que implica, etcétera. Entonces, no sé si se va a poder comprobar algo, porque Pastrani vivamente se sube la camiseta y se tapa la boca. Por eso yo te pregunto, Pedro, ¿tú haces eso para decirle grande Vinicius, eres un crack, nos vemos a la salida, nos tomamos una cerveza? No, uno no hace para eso. Pero bueno, Pastrani va a morir con la suya, el club tiró un comunicado.
¿Tú lo escuchaste en el audio que le dice mono?
No, si el audio no se escucha, porque está esto en la mitad de la cancha antes de reanudar el juego. Pero lo que sí se ve es que Pastrani se sube la camiseta, le dice algo a Vinicius y Vinicius sale disparado, reacciona como un acto reflejo a acusarlo, y se arma toda esta tole tole, etcétera, etcétera. Mira, Pedro, si tuviera que apostar plata, ¿qué crees tú que pasó? No me cae bien Vinicius, ¿eh?
Lo más probable es que le dijo, sí, es para esto se usa para calentar, en el fútbol se usa esto y se ha usado desde, además, que yo tengo uso de razón, para calentar al rival.
Río Platense.
¿A cuánto les dicen feos? Y le dicen otras cosas peores.
Entonces, por eso yo creo que aquí hay un tema que tiene que ver con el racismo, que es muy, 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 muy tomado en serio por la UEFA. Vamos a ver qué pasa con eso. En concreto, a esta hora entonces, quizá la gran sorpresa, la victoria, a falta de un minuto más los descuentos, de el Bodø Glimt 3-1 frente al Inter en Noruega. Eso entonces con la Champions. Y ¿ya? También tenemos acción para el equipo chileno. Recordemos que ayer perdió Huachipato 1-0 ante el Carabobo en Venezuela, un partido muy malo, me pareció muy tímido Huachipato, poco ambicioso, se conformó con no perder o perder por poco, como ocurrió, y tendrá que darlo vuelta la próxima semana en el CAP, el próximo martes.
Era para más, ¿eh? Era para apostar un poquito más.
Totalmente, pues, Pedro. Al final se atrevió un poco después de la expulsión del hombre venezolano, pero bueno. Y en un ratito más, en 10 minutos más, en el Teniente, con buen público, O'Higgins va a estar recibiendo a el Bahía, que se ha gastado $17 millones en los últimos 2 mercados y ha vendido por 26. No sé si el fútbol chileno tiene ventas por 26 millones en los últimos 5 años, todos los equipos juntos.
No, los valores, los precios de los jugadores chilenos en el mercado han bajado considerablemente. Ya no hay figuras como cuando por un lado aparecía Vidal, por el otro Alexis, y después Gary, y después Isla, y después el portero Claudio Bravo. Es decir, juntábamos 100 millones rapidito, pues ahora estamos hablando de 26, harto, un 20-25% de lo que antes se juntaba.
Pero yo lo que te digo es lo siguiente: el Bahía vendió en las últimas 2 temporadas por 26 millones de dólares. Yo te pregunto, ¿cuántas temporadas tenemos que juntar para que Chile tenga 26 millones de dólares en ventas con equipos del torneo nacional? ¿Serán 5 o 6 temporadas?
Es que el fútbol está lamentablemente deteriorado, deprimido y depreciado. Exacto. Los 3D.
Pero para el profesor o para el doctor Milat está todo perfecto. Hoy día se informó que no iba ese humo que vendieron de que Chile iba a jugar un amistoso en México contra España. Por ahora, solo confirmados los amistosos de marzo con las dos potencias, Cabo Verde y Nueva Zelanda, que ambos van a estar en el Mundial. Así que igual nosotros nos reímos, pero ellos van al Mundial y nosotros no. Iba hasta el gato el Mundial este año, nosotros no fuimos, fuimos últimos en las clasificatorias, en otro de los legados, como él le llamó, de la administración de Milat. Y eso tiene que ver con la selección, a la espera de la confirmación de un segundo partido para septiembre, porque va a ir Chile a mitad de año, va a ir a Estados Unidos, va a jugar contra México al parecer, y está buscando un segundo rival. No va a tener problemas porque siempre
Córdoba va a ser el entrenador, ¿no?
Todo
este año.
Cuando dijimos hace 6 meses que la selección no iba a tener técnico oficial por un tema de costo, obviamente somos mala clase, somos mala leche, siempre negativo. Bueno, la selección no tiene técnico porque no hay plata, don Pedro. Y además no hay nada que jugar. Si Chile no juega nada oficial hasta el 2027, si es que.
Me pregunta la gente aquí en el celular, ¿hay noticias de Tabilo?
No todavía, eso es más tarde. Va a estar jugando Alejandro
Tabilo. Estaba jugando Cherúndolo hasta ahora, el argentino. El argentino,
sí. Ahí estoy viendo cómo le está yendo a Cherúndolo, porque estoy prendido por ahora con el...
Con la Champions,
con los últimos partidos. Acá está, Cherúndolo versus... Está jugando contra... Ya ganó. Ah, no, esto es el doble masculino.
Ganó 7-6 el primero, Cherúndolo.
Sí, ahí está jugando contra Thiago Agustín Tirante. Ya ganó el primero 7-6 y por comenzar el segundo, al parecer.
El campeonato de ATP 500, el de Río, no, sí. Es más cototudo que el nuestro y que el argentino.
Exacto, este es 500, los otros son 250. El chileno comienza la quali el día sábado, pero se juega toda la próxima semana. Y fíjate que para Tabilo esta es una buena opción, Pedro, porque juega con este italiano que está 163 del mundo. Entonces es una buena oportunidad para meterse para Tabilo en cuartos de final, ya sumar puntos importantes.
Hemos hablado de que el fútbol italiano está muy malo, pero el tenis, ¿cómo produce jugadores? ¿Qué escuela han creado en la cual participa una figura legendaria como Adriano Panatta? Así que han hecho un trabajo espléndido y han metido jugadores en el top 10, han tenido un número 1, han ganado la Copa Davis
ganaron 2 años consecutivos la Copa Davis. Eso no lo ha hecho nadie, ni Estados Unidos, ni España en su mejor momento, cuando tenía la Armada Española, ¿te acuerdas?
Sí.
Con Ferrero, con Costa, con todos esos que eran unas máquinas en arcilla, no fue capaz de ganarla 2 años consecutivos. Bueno, lo hizo Italia, tiene 4 o 5 jugadores en el top 50, tiene a Sinner, que pelea ahí ser el número 1 del mundo, Il Bello Berrettini, verdugo ayer de Barrios, fue top 10 también un buen rato, así que extraordinario.
Buen partido de Barrios.
Sí, luchó, sí. Y además estaba Carleto en la tribuna, así que bueno, fue a ver a su amigo Il Bello.
Un gran tipo Carleto.
¿Cómo le irá a Brasil con Carleto?
Oh, qué pregunta.
Porque
llegará, yo me hago otra pregunta. No, sí, ¿llegará Carleto al Mundial?
Sí.
Déjala picando. No. Oye, se nos acabó el tiempo, maestro.
Nos reencontramos mañana.
Así que ahí fascinado. Uno se puede quedar todas las vacaciones en la casa viendo fútbol, tenis, básquetbol. El fin de semana pasado fue el fin de semana de las estrellas. Sigue la NBA, el Super Bowl, déjate.
Para mí, ¿sabes qué es lo mejor? El domingo tempranito, cuando hay un partido del fútbol inglés tipo 7, el partido del mediodía en Inglaterra, extraordinario. Oye, terminó en Noruega, 3-1 le ganó el Bodo Glimt al Inter y le empató el Brujas al equipo del Cholo. Oh, están 3-3, le empató en el minuto 90. Anda salado el Cholo. Y el Bayer Leverkusen mantiene ya los descuentos, el 2-0 en Grecia frente al Olympiacos.
Voy a terminar con una frase que no es futbolera, pero Pancho, que ojalá dejarlo en cámara porque él me puede desechar en lo que yo he dicho, puede aprobarlo. Brujas. Hay mucha gente que le suena raro. Brujas es una pequeña ciudad de Bélgica ubicada a 100 kilómetros de Bruselas, que es una de las joyas europeas para visitarla, ¿o no, maestro?
Y te digo otra que está a 45 minutos en tren de Brujas.
¿Cuál?
Ghent, maravillosa, una ciudad muy, son como ciudades de cuento.
Me golpeaste, no la conozco.
Muy, pero muy linda, para comerse unas buenas papas fritas belgas, que son las mejores del mundo, con unos choritos ahí a la hora.
Pues, ya, chao Pancho.
Que esté bien, chao, chao.
Gracias por habernos acompañado, ¿eh? Lo hemos pasado bien, estuvo buena la conversa con Mariela Sotomayor. Pancho Sagredo siempre nos ilustra, nos aporta. Entretenido el rompecabezas, yo no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Chao, hasta mañana.
Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos juntos. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.